La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos. Esto es así y punto. Un saludo para todos. Aquí comenzamos esta nueva emisión de hoy miércoles de Es así y punto. Hace 4 años, día más, día menos, México perdía ante Jamaica en la semifinal de la Copa Oro en Pasadena en un 2017 y quedaba fuera de la gran final que disputaría casualmente Jamaica ante Estados Unidos. ¿Quién era el técnico? Juan Carlos Osorio. Pasaron 4 años y México pierde la final, en este caso, ante Estados Unidos 1-0. El técnico, Gerardo el Tata Martino. Hace 4 años, y en este caso hay que decir un poquito más, Argentina empataba contra Honduras 1-1 en Río de Janeiro, en los Juegos Olímpicos, el último partido. Con 4 puntos, Argentina quedaba eliminada en ronda de grupos. Pasaron 4 años, en este caso 5 por la cuestión de la pandemia, porque los Juegos Olímpicos se tendrían que haber jugado el año pasado, y Argentina también empata, también 1-1, con otro equipo, en este caso España, también con 4 puntos, queda eliminada en la ronda de grupos. Hace 4 años, Hugo Sánchez criticaba duramente a Juan Carlos Osorio por su actuación en Copa Oro y decía que se tenía que ir de la selección y que basta de técnicos extranjeros. Pasaron 4 años y Hugo Sánchez critica a Gerardo Martino diciendo que se tiene que ir de la selección y que basta de técnicos extranjeros. Hace 4 años, Ole Articochea era despedido como técnico de Argentina por la pobre actuación en los Juegos Olímpicos. Pasan 4 años y Fernando el Bocha Batista muy posiblemente se ha despedido como técnico de Argentina por la actuación en los Juegos Olímpicos. Nos damos cuenta que pasa el tiempo y se repiten las historias. De una manera u otra, se repiten las historias. En México, en Argentina, y si empezamos a buscar, encontramos en Honduras, en Perú, en Colombia y en muchas latitudes. Y especialmente nuestra Latinoamérica. Se repiten las historias. Argentina tuvo unos muy pobres Juegos Olímpicos en lo que al fútbol masculino se refiere, cuando no existió apoyo de los clubes. Los clubes, para estos Juegos Olímpicos de Tokio, y me refiero especialmente a River, a Boca, Independiente, Racing, no prestaron a los jugadores. Ni hablar de los clubes europeos, por supuesto, mucho menos. No quisieron prestar a los jugadores. Vélez aportó 2, Lanús aportó 2, y bueno, con lo que fueron aportando, los equipos que querían utilizar un poco como vidriera a sus futbolistas, con eso Batista se fue a los Juegos Olímpicos y a ver qué pasaba. Al punto que llevó un solo futbolista mayor a Argentina de los 3 permitidos. No se le dio importancia. Y se viene Argentina con un fracaso olímpico en el fútbol. Pero hace 4 años pasaba exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo en Río de Janeiro. O 5. Tata Martino era el técnico de la selección de Argentina. Como no le prestaban los jugadores, renunció previo a Río de Janeiro. Y ahí le dieron al Vasco Larticochea la selección. Y por supuesto, sin apoyo, sin jugadores, yendo con lo que podía, terminó teniendo una muy pobre actuación y Honduras eliminó a Argentina. Entonces, nos damos cuenta que pasa el tiempo, pasan los ciclos mundialistas, pasan los 4 años y las historias son exactamente las mismas, con diferencias de protagonistas, porque hace 4 años era Osorio, hoy es Martino. En Argentina era Olarticochea, hoy es Batista. Sí, cambian los jugadores, cambian los rivales. Era Jamaica quien eliminó a México, ahora es Estados Unidos. Fue Honduras quien eliminó a Argentina, ahora es España. Pero al fin y al cabo termina siendo más de lo mismo. Mucho más de lo mismo. Hugo Sánchez sale a matar al técnico Gerardo el Tata Martino, diciendo que se lleva la plata, se lleva el dinero, haciendo referencia a que están perdiendo el tiempo con el Tata Martino, A Martín lo están pagando mucho dinero, ese dinero que se lo lleva un mexicano. Realmente le va a doler cuando pierda México. No como al Tata, dice, bueno, no pasa nada. Lo que quiere es cobrar. Hugo Sánchez es constante sus críticas hacia los técnicos extranjeros, haciendo una diferencia muy marcada entre el extranjero y el mexicano. Y ahí uno tendría que preguntarle, pero entonces, ¿a qué técnico mexicano se le da la selección? Cuando la Liga MX, con 18 equipos, solo tiene 5 técnicos mexicanos. Solo 5. El Vasco Aguirre, que ya dirigió a la selección. El Piojo Herrera, que ya dirigió a la selección. Víctor Manuel Bucetich, que ya dirigió a la selección. Memo Vázquez, que nunca la dirigió, tampoco muestra tener atributos para llegar a una selección. Y Héctor Altamirano, que está dando sus primeros pasos como técnico en Querétaro, tampoco tiene pergaminos, recorrido para dar una selección. Si en el medio mexicano, no se consiguen sacar buenos técnicos que hagan gran diferencia, y los que están de México, el 60% ya dirigió la selección, ¿a quién se le da la selección? Hay uno, por supuesto, que nos viene a todos a la mente en este momento, que es Nacho Ambriz, que merecería una oportunidad y seguramente en 4 años tenga su oportunidad y no sería una mala decisión. Pero independientemente de esta situación, que sea Nacho, que siga Martino, que no siga Martino, que se la den al Piojo o lo que fuese, independientemente de eso, a donde yo voy con todo este análisis es que si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Una frase que no es de Hernán Pereira, es una frase de Albert Einstein. Y es muy claro cuando dice, si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Y en México, en Argentina, en Latinoamérica, se hace comúnmente lo mismo. Se hace lo mismo. Se cometen los mismos errores. Se da vuelta en un círculo y no se sale de ese círculo. Le venía muy bien a Argentina en estos Juegos Olímpicos trabajar con la Sub-23, con Scaloni, jugadores que después iban a ser la base el año que viene de una Copa del Mundo. Sí, de repente sacaba 2, sacaba 3, sacaba 4, vaya a saber. Pero ir con los futbolistas principales, ir con su equipo A, ir con un conjunto mucho más competitivo que diga, a estos Sub-23 mañana los utilizo en la mayor. Porque vemos el caso de México. México tiene muchos de los jugadores como Montes, como Johan Vázquez, como el caso de Charlie Rodríguez, el caso de Sebastián Córdoba y más jugadores, la base de la selección mayor. Una base de recambio, una base de suplentes y alguno que otro titular, porque Charlie Rodríguez podría ser titular en la selección mayor. Por eso era importante para que Argentina aprovechara los Olímpicos para seguir trabajando esa base de jugadores jóvenes. Recambio. Si bien Argentina ha hecho un cambio a nivel selección, hay que seguir trabajando. No pensar que porque se consiguió Copa América quedarse con los brazos cruzados. Pero se hace lo mismo. Los clubes no ceden a los jugadores y pasa lo que ya sabemos. Lo que pasó hace 4 años se vuelve a repetir. Entonces, si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Y Argentina hace lo mismo. Cuando vamos a México, encontramos exactamente lo mismo. Llegan técnicos extranjeros que no conocen demasiado la Liga MX, que tiene unos sueldos espectaculares, que vienen con sus pergaminos porque lo tiene Martino, lo tiene Osorio. Y no critico Osorio ni critico Martino. Acá critico al fútbol en general de México, donde abundan los extranjeros, donde no salen técnicos mexicanos, donde no salen demasiados jugadores mexicanos. Tendría que aparecer mayor cantidad de jugadores mexicanos. Y no tener en la delantera de la mayoría de los equipos del 90% futbolistas extranjeros. Hay que empezar a trabajar mejor en la formación de los jugadores. Sí, en formar mejores jugadores en los clubes. Para que después los técnicos no tengan los problemas que tiene el Tata Martino, por ejemplo, con la posición de centro delantero. ¿Por qué naturaliza Funes Mori, que es un jugador 6-7 puntos y no pasa de eso? Sí, hemos dicho, muy buen cabeceador, goleador, pero no un fenómeno en el área, no un killer en el área. Y le va a aportar goles. ¿Por qué juega Funes Mori? Juega Funes Mori porque los que compiten por ese puesto tienen un nivel igual o inferior, como Alan Pulido, Macías, que le dio la espalda a la selección, Henry Martín, que se fue a los Juegos Olímpicos, y no hay más. Y no hay más. Y Jiménez, que sabemos lo que pasó, lo que aconteció con Jiménez, que es el 9 puesto, pensando en Qatar, si es que logra recuperarse en un 100%. Entonces empezamos a encontrar que los problemas son los mismos. Y cuando uno mira hacia futuro, México seguramente va a clasificar al Mundial. Y muy posiblemente el Mundial haga más de lo mismo. ¿Y qué es más de lo mismo? Pase de ronda y hay que ir eliminado. No genera una expectativa diferente. Ni Martino, ni el proceso, ni lo que está haciendo México como fútbol en general. No transmite algo diferente. Quizás en el Mundial encuentre un mejor camino. Capaz que encuentre un rival mucho más fácil en octavos de final. No una potencia como puede ser Brasil, como Argentina, como Alemania, como Holanda, que se le cruzaron en muchos casos y lo dejaron eliminado. De repente se le abre el camino y con un rival más accesible llega a cuarto de final. Que después habrá que ver si se llegó por un crecimiento o se llegó porque ese partido terminó siendo con un rival más fácil. Lo que voy es que se está haciendo más de lo mismo. No se está haciendo cosas diferentes. Y hay que hacer cosas diferentes para cambiar el resultado final. Y no se las hace, no se las ve. Entonces después aparecen los Hugo Sánchez a criticar el proceso de Martino. Porque él, herido, muy lastimado por lo que pasó cuando dirigió la selección, quiere revancha. Pero una revancha hacia los directivos que tiene la molestia que lo despidieron y que lo echaron. Un Hugo Sánchez que mostró no tener capacidad para dirigir. No tener la preparación que hay que tener, pese a que consiguió 2 campeonatos con Pumas. Eso es lo que transmite cuando uno escucha a Hugo Sánchez en sus conceptos futbolísticos, que está muy por debajo de lo que tiene que transmitir un técnico en conocimiento de planteamientos, de jugadores, de esquemas. Entonces, transmite, al fin y al cabo, problemas. Transmite inseguridades. Transmite malestares. Transmite un mensaje que muchos empiezan a repetir y que al fin y al cabo influye en la selección. El proceso de Osorio con México comenzó de manera notable, espectacular, con triunfo tras triunfo. Después vinieron algunos resultados complicados, el 7-0 contra Chile, la derrota con Jamaica, pero en general existieron buenos resultados. Cuando uno analiza el tema de Martino, también hay mucha similitud. Ha conseguido muy buenos resultados. Resultados donde ha logrado triunfos ante Holanda y una buena racha de partidos consecutivos ganados, pero tropezó con Argentina en un 4-0. O tropezó en 2 finales contra Estados Unidos. Los dos empiezan a transmitir ciertas similitudes en sus procesos. Bastante igualdad. Se empezó bien, pero se tropezó en algunos partidos importantes. Los dos igual. Se empieza bien y se tropieza en partidos importantes. No voy a sacar de culpa al propio Osorio o al propio Martino. Pero no hay también una culpa en el futbolista mexicano, en la mentalidad, en la forma de enfrentar estos campeonatos. Sí la hay, sí la hay. Pero ¿cuánto le dejó Osorio a Martino? ¿O cuánto le dejó Herrera a Osorio? ¿O cuánto le va dejando un técnico al otro? No le dejan nada. Cada cual empieza de cero y empieza a aprender. Yo no tengo duda que si mañana México juega, el equipo que perdió ante Estados Unidos, ante cualquier potencia del mundo, Francia, Alemania, Brasil, Argentina, Italia, Inglaterra, el que fuese, o mañana empieza el Mundial, México no va a desentonar, no va a tener los problemas que tuvo para derrotar a Canadá sobre la hora, o los problemas que tuvo para perder ante Estados Unidos o ganarle a El Salvador 1-0. México va a mejorar su nivel, porque México mejora de acuerdo a quién tiene enfrente. Pero acá hay una realidad. El camino que está construyendo Argentina, que con juveniles es la base de la mayor, a presente y a futuro, futuro inmediato y futuro a largo plazo. Y lo que está construyendo México es igual al pasado. Poco ha cambiado. Cambia los nombres, pero no cambia la forma. Por eso, a la larga, esperemos más de lo mismo, lamentablemente. Es así y punto.
Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso, tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos de seguros de autos de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Nos llega información en las últimas horas, casualmente información que origina desde Barcelona, en España, nuestro corresponsal Jordi Blanco, que Messi dice está mucho más cerca de confirmar su continuidad en el Barcelona al anunciar la Liga un acuerdo con el fondo de inversión CVC Capital Partner. Parece que este fondo de inversión aportaría un muy buen dinero a la federación, a la liga, y ese dinero parte, por supuesto, repartido a los clubes, y el Barcelona estaría ingresando entre 260 y 280 millones de euros procedentes de la patronal. Por lo tanto, con ese dinero podría fichar a Messi, tendría un tope salarial más alto, podría lograr tener mayor acceso a incorporar el contrato de Lionel Messi y de esa manera podría anunciar la renovación del jugador argentino. Esto supone una inyección total de 2.700 millones de euros a la federación, de los cuales, por supuesto, se va a repartir un 90% del dinero entre los clubes profesionales. Lo cual llega dinero a la Liga Española, llega dinero a los clubes. Con el dinero que reciben los clubes, entonces pueden hacer algunos movimientos económicos, como el mencionado, la posibilidad de contratar o de que mantenga en sus filas Barcelona a Lionel Messi. Independientemente que es una muy buena noticia para Barcelona, para el Real Madrid, para los equipos españoles, por esta inyección económica, por este dinero que van a recibir, eso es muy bueno para todo el fútbol español, hay que decirlo. Si hoy Barcelona, si hoy Real Madrid no comienzan a administrarse de otra manera, van a pasar muchísimos años para que vuelvan a dominar el fútbol europeo, para que vuelvan a ser lo que fueron años atrás, donde era constante ver a Barcelona y ver al Real Madrid dominando la Champions. Hoy han dado un paso hacia atrás, un paso. No es casualidad que el Barcelona se fue de la Champions en octavo de final, goleado ante el Paris Saint-Germain, y que una goleada que sufrió ante el Bayern Múnich lo dejó fuera de la Champions pasada también en los cuartos de final. No es casualidad que el Real Madrid también terminara tropezando en 2 años consecutivos en Champions y se quedara fuera de las instancias decisivas. Es cierto, Real Madrid en los últimos años fue protagonista de Champions, al punto que ganó la 17-18, había ganado la anterior y había ganado la 15-16, o sea, muchas Champions seguidas. En un momento donde España dominaba con Real Madrid, aquella que ganó el 13-14, con Barcelona el 14-15. Pero fue la última del Barcelona. Después llegaron 3 del Real Madrid. Todavía estaba Cristiano, Zidane y un equipo que rendía, que fue armado, que se le sacó su jugo, que aprovechó la experiencia de referentes que tenía este plantel. Pero con el correr de los años, por una cuestión lógica, se fueron algunos jugadores, se fue debilitando el plantel, se fue produciendo un desgaste lógico por las edades de Benzema, de Luka Modric, de Toni Kroos, y empezó un dominio del fútbol inglés en Champions, con el Liverpool jugando aquella final contra el Tottenham, con el Chelsea jugando la última final contra el Manchester City, y el Bayern enfrentando al PSG en el medio. Es decir, los equipos ingleses sumados al Bayern Múnich y al Paris Saint-Germain comienzan a dominar Europa. Los ingleses porque tienen mucha plata,
y viene dinero, dinero, dinero. Una liga muy fuerte como la Premier, y se le suma a eso los equipos estados, los países, especialmente árabes, que aportan y aportan dinero. El PSG es la misma situación, no tanto el dinero que aporta la liga, sino todo el soporte que tiene de Qatar y sus ingresos constantes. Y el Bayern, por una muy buena administración. Porque si hay un equipo que se administra y maneja bien las finanzas en Europa y en el mundo, es el Bayern Múnich. Por eso hoy Barcelona y el Real Madrid, que están atravesando por una crisis económica, la única manera de estar codeándose con los mejores del mundo, y cuando digo los mejores me refiero al City, al PSG, al United que va a volver y va a aparecer por ahí el Chelsea, al Bayern, esto va a ser producto si comienzan a hacer una buena administración, buenos manejos económicos, porque ha sido un derroche de dinero del Barcelona y del Real Madrid constante. Son muchos los ingresos, es verdad, pero también han sido muchas las decisiones malas tomadas por ambas instituciones. Real Madrid regaló jugadores. Real Madrid pagó mucho por muchos futbolistas. Lo hemos dicho, ahora vendió a Varane, 40 millones, está bien, no es una cifra espectacular. Perdió a Sergio Ramos, que se fue. Lo cual, los dos defensas centrales titulares se van del equipo. Apuesta a Nacho, apuesta a Militao, y el conjunto se va debilitando. Sumado a Benzema, que pasan los años, Toni Kroos, que pasan los años, Luka Modric, que pasan los años, Casemiro, pasan los años, y ya no rinden como supieron rendir en su momento, por una cuestión lógica de la edad. Pero no solo uno tiene que agarrarse a estas dos salidas como el grave error del Real Madrid. El Madrid se ha equivocado en muchas contrataciones. Desde la de Gareth Bale, con el dinero que pagó y cómo lo terminó regalando. Como lo que pagó por Hazard, que se hablan que son 160 millones de euros. Jovic paga y después lo regala. Odegaard lo compra y después lo regala. Lo que pagó por Vinicius, un dinero que no valía el futbolista brasileño. Lo que hizo con Keylor Navas, que lo terminó regalando prácticamente. Lo que hizo con James Rodríguez, que sí lo regaló al Everton, sí lo regaló al Everton. Entonces, puedo seguir y seguir y seguir. Ha comprado caro, ha vendido barato. Ha pagado mucho por los jugadores y cuando llegó la hora de venderlos, los regaló o se deshizo de ellos por muy poco dinero. Esos errores, esas malas administraciones, lo que pagó por Courtois cuando a los 6 meses lo tenía libre, innecesario pagar los 20 o 35 millones que terminó pagando por el hoy portero belga del conjunto del Real Madrid. 35 por acá, 20 por allá, 40 por allá, 50 por allá, 30 por allá. Cuando uno suma todo eso, hoy podría comprar a Mbappé, pero no tiene dinero para hacerlo. Y Barcelona no es la excepción. Barcelona también ha hecho mal las cosas. Lo que pagó por Coutinho, un disparate en salarios y en ficha, un Coutinho que no ha rendido ni la décima parte de lo que se esperaba de él. Lo que pagó por Dembélé y el sueldo que recibe el futbolista francés. Cómo regaló a Luis Suárez. La transacción que hizo con la Juve, Pjanic, Arthur. Cabeza a cabeza, mano a mano, Arthur de Barcelona a la Juve y Pjanic de la Juve al Barcelona. Se fue un jugador de ¿cuánto? 24 años, llegó un jugador de 30. Pjanic no jugó en el Barcelona y hoy se quiere deshacer Barcelona de Pjanic. Lo cual, ¿para qué hizo la transacción, la transferencia, el cambio cabeza por cabeza, hombre por hombre? Cambio figuritas, pero recibo una figurita que no utilizo, que no necesito, que en mi álbum ya la tengo. Ah, una pésima negociación. Lo de Griezmann, contrató a Griezmann, teniendo a Dembélé, teniendo a Ansu Fati, teniendo a Messi, teniendo a Suárez, teniendo a tantos jugadores en el frente del ataque. Después le tocó otra que deshacerse de Suárez y terminar transfiriéndolo. Ha hecho mal las cosas Barcelona de hace mucho tiempo. Compran desesperadamente. Compran no al futbolista que necesitan, al futbolista del momento, a la figurita, al que vende camisetas, al que trae las masas. Y me refiero a las masas, a la gente, al hincha, al cliente, al aficionado, al que sigue al conjunto, al futbolista que llama la atención. Hoy sería Mbappé, hoy sería Haaland, pero si necesitan un volante central de marca, que recupere, que juegue en corto, que sea bueno lanzando. No buscan un futbolista con esas características. Buscan la figurita del momento. No importa que estén llenos de delanteros, hay que seguir trayendo. Malas administraciones, pésimas decisiones. Hoy pagan las consecuencias Barcelona y Real Madrid. Pasará mucho tiempo, pero ya hay mensajes. Como en la cancha siempre lo decimos, hay mensajes. El fútbol avisa, también lo está avisando a este nivel. Real Madrid y Barcelona, por este camino que están transitando ahora, les va a costar muchísimo volver a ganar Champions. Y de repente se gana porque a veces se gana también por casualidad, por el camino se abrió, por una buena decisión arbitral y por lo que sea. Pero lo importante no es solo ganar, es mantenerse arriba. Ser equipo competitivo para poder codearse con los mejores. Y hoy está perdiendo terreno, tanto uno como otro equipo. Barcelona ni hablar. Lo que le va a pagar a Messi, lo que le tiene que pagar a Messi. Y a su vez, un Messi que es verdad, le va a aportar muchísimo y sigue siendo el mejor futbolista del mundo. Pero Messi en unos años va a dar un paso al costado. En dos, en tres, en cuatro, vaya a saber. Y Barcelona nunca trabajó el recambio. Nunca trabajó bien reforzar otras posiciones. Pero bien reforzadas. No traer cantidad, traer calidad. De esos jugadores que uno diría hoy son indispensables en el Barcelona. Insustituibles en el Barcelona. No los tiene. ¿Qué jugador hoy, aparte de Messi, uno dice tiene que estar en el Barcelona sí o sí? Ter Stegen. El resto lo puede cambiar, juega uno, juega el otro y no pasa absolutamente nada. Se ha perdido calidad, se ha perdido esa diferencia que supo tener en su momento porque Bartomeu hizo mal las cosas, porque Florentino en el Real Madrid hizo mal las cosas. La van a pagar en Europa. Para la Liga Española les alcanza, ellos dos o Atlético Madrid. Pero son equipos que tienen que trascender en Europa, que tienen que llegar lejos en Champions. Y están haciendo las cosas mal desde hace mucho tiempo. Para fortuna de Barcelona y de Real Madrid, llega una inyección económica, llega un patrocinador a la liga, llega dinero para los equipos y con eso podrán comenzar la temporada. Tapar huecos, traer un jugador, fichar a Messi y empezar los torneos. Pero desde ahí, a lo que aspiran, que es codearse con los mejores de Europa, todavía están lejos por haber hecho mal las cosas. Es así. Y punto.
Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
En este tercer segmento tengo algunos mensajes y casualmente de algunos temas que quería abordar, que quería tocar. La gente, como siempre, poniendo buenos temas sobre la mesa que vamos a ir analizando. La gente que se comunica en la cuenta de Twitter, @PereiraESPN, y en la cuenta de Instagram, PereiraESPN. Vamos con el primer mensaje. Por aquí tengo la cuenta. Víctor Pineda dice: estimado Hernán, en base a los dos equipos de la selección mexicana, me encantaría escuchar tu opinión acerca de quiénes deberían ser los elegidos para reforzar y armar un equipo competitivo en vísperas de las eliminatorias de CONCACAF. Me refiero a quienes crees que deberían dejar de ser parte de la selección línea por línea, aparte de Salcedo, jaja, y quienes podrían incorporarse del equipo que representó en los Juegos Olímpicos. Como siempre, es un gusto escucharte. Se te extrañó estas dos semanas. Abrazo grande, crack. Gracias, Víctor, muy amable por su mensaje. Y muy buen tema el que pones sobre la mesa. A ver, no tengo acá los planteles, pero un poco así de memoria, con lo que uno va recordando y con lo que hemos visto. En el arco, sin duda, Talavera y Ochoa son los mejores y tienen que seguir atajando. Ochoa primero, Talavera segundo, Ochoa titular, Talavera suplente. Eso no puede estar en discusión, o sea, el de la Olímpica y el de la Mayor. En la línea de fondo de la selección, yo digo titular la de Copa Oro. Yo no le sacaría nada, ni a Gallardo, ni a Araujo, ni a Moreno. Salcedo lo tengo que poner. Hoy no sobran los centrales en México, pero sí incorporaría a César Vázquez, a César Montes y a Johan Vázquez. Incorporaría a los dos. También es importante Jorge Sánchez por derecha, porque el Chaca es un buen lateral. No es que tampoco marque una gran diferencia. Es similar el nivel con Jorge Sánchez. Bueno, entre los dos, de acuerdo a los rivales, de acuerdo a los rendimientos, ir encontrando el titular. No hay mucho más. El medio fundamental, incorporar a Charly Rodríguez. Charly sí puede ser titular de esta selección mexicana, es decir, el de la Olímpica, ser parte de la selección A. Siempre me gustó Sebastián Córdoba, no para ser titular, pero sí un muy buen aporte. Tiene que crecer un poquito todavía Córdoba como jugador, pero como suplente es importantísimo en la selección A, la selección principal. Antuna me deja siempre un sabor bueno cuando está en selección, malo cuando está en Chivas. Es decir, en Chivas no demuestra nivel selección. En la selección sí demuestra tener condiciones, especialmente en la sub-23, para aportarle algo a la Mayor. Ahora, es un puesto donde tiene a Corona, donde tiene a Chucky Lozano y donde tiene a Diego Lainez. Lainez podría quitarle el puesto a Corona si Corona va a jugar al nivel que mostró en la última Copa Oro. Lo importante es que hay un buen suplente dentro de esta opción de jugar con dos extremos. Es decir, Chucky, Corona sigue siendo los titulares, Lainez el que está más cerca de quitar el puesto, alguno de los dos, especialmente a Corona. Y detrás de ellos colocaría Antuna. Alexis Vega me gustó mucho lo que hizo, pero habrá que buscar la posición porque no es un extremo, aunque juegue por fuera en la selección olímpica. Extremos característica, Tata Martino le gusta más de los extremos más encaradores, más habilidosos, que rompen más en el 1-1. Estilo Lozano, estilo Corona, no estilo Alexis Vega. Vega podría ser una buena alternativa como 9 o cambiando un poco el esquema. Tiene que crecer un poco como jugador, tiene que también, al igual que Antuna, mejorar su imagen en Chivas. Tiene que ser más continuo en su juego, en su participación, en su aporte. Henry Martín no me convence, sí para ser parte como tercer delantero, pensando que Jiménez sea el 1, que Funes Mori sea el 2, que esté luchando con Pulido, esa tercera casilla, esa tercera posición. Comúnmente se llevan 3 delanteros pensando en un Mundial. Por arriba, de repente se me escapa alguno, quizás alguno que se me olvidó, Romo. Es muy importante. No lo pondría tampoco como titular. Herrera tiene que estar. Edson Álvarez tiene que estar. De repente, como decía Charly Rodríguez, el tercero, luchando con Jonathan Dos Santos. A Romo lo pongo en el plantel, por supuesto. Todos, o casi todos, los futbolistas de la sub-23 fueron parte de la Mayor. Ya Martino los conoce. Martino los hubiese llevado la Copa Oro. No los llevó porque había que armar la selección olímpica. Por esa razón lógica y entendible, no lo llevó. Pero si usted me dice qué jugador sacaría, yo no saco ninguno. Están los que tienen que estar. Guardado podrá aportar su experiencia. Es importante la experiencia de algunos jugadores. No solo hay que apostar a un recambio de jugadores jóvenes. Tiene que estar una vez que se recupere, por supuesto, físicamente. Y Salcedo lo pongo. Hoy lo pongo. Hablaría mucho con él, lo trabajaría mucho mentalmente. Es una gran oportunidad para él estar en un Mundial, pero ajustaría las tuerquitas con Salcedo, que a veces, bien sabemos, pierde la cabeza. Es un análisis rápido de lo que trabajaría con esta selección, que sin duda para Martino en las eliminatorias le viene bien tener jornadas triples. ¿Por qué? Porque va a sumar puntos y porque tiene jornadas triples que cambiar, que rotar, que dar cierto descanso a algunos jugadores. Y no digo rotar de colocar un equipo en el partido 1 y un equipo en el partido 2. No, pero aunque haga 2 cambios, Después, durante el partido, 4 o 5 cambios, según cómo se vaya presentando el partido, es bueno tener un banco de suplentes con alternativas, con jugadores que no desentonen. Es fundamental, pensando casualmente en ese desgaste que generan las propias eliminatorias de ahora 3 partidos por jornada. Abrazo. Dice Omar, mi profe, yo creo que 2 estrellas son por campeones y las otras 2 por Gardel y el Chimichurri. FIFA pidió que se saquen las 4 estrellas de la camiseta de Uruguay. Bueno, el tema polémico, imagínense cómo está Jorge Ramos con este tema. A ver, yo hago mi interpretación sobre el tema. Uruguay fue campeón en el 24 y en el 28. Fue campeón de los Juegos Olímpicos en Ámsterdam, en París. 2 campeonatos olímpicos y se dio medalla olímpica. Como no había campeonato del mundo, se lo consideró campeón del mundo. Ahora está ese tema de que se lo consideró campeón del mundo. ¿Se lo consideró un virtual campeón del mundo o se lo consideró en papel campeón del mundo? Como que hay una diferencia entre considerarlo el mejor del mundo para la prensa, para el comentario callejero, de que bueno, es el virtual campeón del mundo porque no tenemos campeonato del mundo, o si la FIFA dijo no, oficialmente es el campeón del mundo. O sea, ahí está un poco esa parte gris, que solo los directivos de aquella FIFA, que imagínense lo que es la FIFA ahora, lo que fue la FIFA en los 70, lo que fue en los 50, imagínense en los 20 lo que era la FIFA. Imagínense en los 20 lo que era la FIFA. En los Juegos Olímpicos del 36, sí, 22, 24, no, en el 32, exacto, en el 32, sí, ahora con el 32, no hay fútbol. ¿Por qué no hay fútbol olímpico? Porque la FIFA dice, organicé el mundial, el campeonato del 24, lo organicé en el 28, en el 30, ya pude organizar mi mundial, ellos no podían organizar un mundial, en el 30 organizan su mundial, por eso en el 32 sacan el fútbol olímpico, y los Juegos Olímpicos no tienen fútbol en el 32, en el 36 en Berlín sí vuelve el fútbol olímpico, pero vuelve ya a otro nivel, nivel amateur y no nivel mayor. Es un detalle importante el que les voy a conocer. O sea, que cómo procedió la FIFA en esos años. Ahora, el primer mundial, la primera Copa del Mundo se jugó en 1930. Si hoy me dicen Uruguay, yo le pondría 2 estrellas. 30 y 50. Sacaría del 24, sacaría del 28. Pero sí, se puede considerar que fueron campeones del mundo porque no había campeonato del mundo. Y sí, se lo consideró campeón del mundo, tomando en cuenta que no existía mundiales en aquel entonces. Polémica de un tema que, bueno, estalló. Y es bueno que haya estallado y que la FIFA haya dado el puntapié inicial o se haya movido. Lo que está mal, que haya ido directamente con la marca patrocinadora, con Puma, a decirle que no puede tener 4 estrellas y que no lo ha hecho con la AUF, con la Asociación Uruguaya de Fútbol. Es decir, va por atrás, va con la marca patrocinadora. No, hay que ir directamente a la Asociación Uruguaya de Fútbol y arreglar o aclarar este tema. Bueno que se aclare, así termina la polémica. Dice Dago, hola, señor Pereira. Quisiera parafrasear a Simone Biles, los deportistas no son un show, somos personas. Opino que la CONCACAF y CONMEBOL van a matar a la persona con las fechas triples y campeonatos. No había necesidad de un Final Four y la Copa Oro. Estar en una concentración por 2 meses es un abuso. Saludos, Dago. Lamentablemente hay que estar de acuerdo, yo lo dije en su momento, no se podía jugar Copa América, no se podía jugar Copa Oro, demasiados torneos, The National League, CONMEBOL quiere meter Copas Américas y Copas América, metió en el 19, mete en el 21, ya es demasiado. Terminó la Copa América un sábado la final. El martes estaba jugando Boca Atlético Mineiro por la Copa Libertadores. El miércoles estaba jugando River Argentino Junior por la Copa Libertadores. Y el resto de los partidos como Cerro Porteño Palmeiras, perdón, Cerro Porteño Fluminense, Palmeiras Universidad Católica y el resto de los encuentros. Entonces, no se puede de esa manera. O sea, una cosa tras de otra. Y un torneo y campeonatos y vini y bla. Lo propio pasó en CONCACAF también. Ahora jornadas triples de eliminatoria, con tal que el circo continúe. El problema es, y acá lo mencionamos en muchas ocasiones, que nunca se trabajó a conciencia. Por ejemplo, la eliminatoria de la CONCACAF, ¿por qué había que jugarla con 8 equipos? ¿Por qué no jugarla con 6 equipos? Pues 6 equipos representan 10 partidos para cada selección. Jugar con 8 equipos representan 14 partidos para cada selección, 4 partidos más. O sea, había que terminar con torneos breves, cortos, ágiles, y no, se jugaron torneos más largos, como pasó con la eliminatoria de la CONCACAF. ¿Todo eso para qué? Para que Canadá se metiera en el octogonal y que finalmente se terminó metiendo. Todo porque Víctor Montaglani quería que su selección llegara a esta instancia decisiva. Entonces, se maneja mal, se decide mal, hay mucha política en el medio, pero se terminan explotando a los jugadores, sacándole el jugo a los jugadores. En Europa ya se ha puesto al día el calendario, en América también, pero demasiado apretado, demasiado apretado. Yo entiendo, hoy decía lo de Argentina, los clubes ni de casualidad querían prestar jugadores para la selección argentina olímpica. Cuando dicen, tengo que jugar Copa Libertadores, tengo que jugar Copa Sudamericana y tengo que jugar el torneo local. Encima los jugadores que prestaron futbolistas para el torneo local ahora tienen que pasar por una cuarentena obligatoria en Argentina, por lo tanto no pueden integrarse a sus clubes. Vélez, Lanús y los que prestaron jugadores. Entonces, está mal esto de jugar, realmente es un despropósito. Para uno está bueno, por supuesto, pero hay que pensar más en las vacaciones, en darle al jugador la posibilidad de que recargue las pilas, que descanse, y no todo esto de meter competencias. Fíjense los jugadores de la Olímpica de México o los jugadores de la Copa Oro. Terminaron Copa Oro y ya comenzó la Liga MX. No tuvieron ni pausa ni van a tener pausa. Vienen de Tokio a sumarse a Chivas, a Cruz Azul o al equipo que fuese. Llegaron de Copa Oro, lo mismo. Entonces, no. Realmente se termina abusando con los futbolistas. Dice Chomboy. Buen día, Hernán. Me pareció de mal gusto que expusiera a Dionisio como lo hizo ayer, con los mensajes de personas que hablaron mal de él. Lo mejor hubiera sido no leerlos. Gracias, saludos. Bueno, si uno no lo lee, lo critica. Si uno lo lee, lo critica. O sea, si los ignoramos y no los queremos leer, la gente nos critica. Y si lo hacemos, también nos critica. Primero, valoro que usted lo hace con mucho respeto. Yo no estoy de acuerdo con usted. Yo leo el mensaje de la gente, lo que la gente opina. Si la gente falta respeto, insulta, yo bloqueo a la persona, chao, a otra historia. Ahora, cuando la gente se queja como usted, de una manera cordial y de una manera respetuosa, no tengo problemas en leerlo. Porque la mayoría, por suerte, para este programa, y uno se lo ha ganado, son elogios. La mayoría son elogios, no son críticas. Pero cuando hay críticas, tengo que hacerlas. Ahora, ¿yo vengo a criticar a Dionisio Estrada en su ausencia? No, vengo a leer los mensajes de la gente que critica a Dionisio Estrada. Como algunos lo critican, otros lo elogian. Algunos me criticarán a mí cuando está Dionisio Estrada. Yo no tengo ningún problema que Dionisio lea los mensajes. Ningún inconveniente, no tengo ningún problema que Dionisio diga, si critican a Pereira, que bueno Dionisio que está en el programa, me gusta más usted que Pereira se vaya siempre de vacaciones, que lo lea Dionisio, yo no tengo problema de eso. Para gustos, los colores, siempre y cuando la crítica sea con respeto, yo lo hago. Y si tengo que decirlo frente a Dionisio, hay gente que lo está criticando, lo hago, como hay gente que lo está elogiando. Acá lo importante es que exista la comunicación y entiendo que no le caemos bien a todo el mundo. Hernán Pereira no le cae bien a todo el mundo. No es monedita de oro que le cae bien a todos. Dionisio Estrada tampoco. Algunos sí, otros no. Entonces yo lo veo de esa manera. Pero bueno, si yo lo hiciera a la espalda de Dionisio sería un traicionero. Y no lo hago porque esto está grabado. Dionisio lo puede escuchar perfectamente y puede salir a decir A, B o C o Z, lo que quiera al respecto. No es que lo critico y solo se enteraron ustedes y yo. No, está grabado, está el podcast y yo puedo escuchar lo que leí de él. Igual Yo respeto mucho el trabajo de Dionisio, es un gran profesional, me gusta su trabajo, me gusta lo que hace en ese así punto. Opiné en su momento a favor que fuese mi reemplazante cuando me tomo vacaciones. Por cierto, de vez en cuando, me tengo que tomar nuevas vacaciones. Hace mucho que no me tomo vacaciones. Vengo trabajando mucho esta semana. Por lo tanto, estoy de acuerdo en que él me reemplace. Estoy de acuerdo. Pero bueno, respeto igualmente su opinión. Dice Misael Turcios. Buenos días, Hernán. Creo que Dionisio hizo un gran trabajo en el podcast. Estamos aquí para hablar y escuchar de fútbol. Y Dionisio, eso es lo que hizo. Muy bien, Misael, de acuerdo con usted. Por otra parte, soy salvadoreño y daría lo que fuera por ver a mi selecta peleando por títulos o medallas. No sé cómo los mexicanos no miran eso. Grande México. Muy bien, Misael. A ver, yo le digo lo siguiente. Entiendo su punto de vista. Claro, mexicano hoy por hoy tiene otra realidad y otra posición muy diferente a la posición que tiene el salvadoreño. Es decir, El Salvador, que desde 1982 en España no juega una Copa del Mundo, hoy claro que aplaude disputar una final de Copa Oro aunque la pierda, o disputar un puesto para el repechaje para un Mundial aunque lo pierda, o llegar a un Mundial aunque pierda los tres partidos. Claro que lo aplaude, porque son diferentes realidades. La realidad de Bolivia no es la realidad de Brasil. Si Brasil llega al Mundial y queda eliminado en primera ronda, es un fracaso. Si Bolivia llega al Mundial y queda eliminado en primera ronda, se va muy contento porque llegaron a un Mundial. Entonces son diferentes realidades. Por eso mexicano critica en algunos aspectos. Claro que está orgulloso de que su selección dispute una medalla. Quería la dorada porque ya la ganó. Hay una cosa que uno lo llama como el espejo, dónde mirarse, dónde reflejarse. Y el espejo muestra la realidad de ciertas selecciones que cuando en el espejo miran que tuvieron logros, que tuvieron títulos, que tuvieron consagraciones en el pasado, las alimenta para decir, si ya lo consiguieron otras generaciones, podemos conseguirlo nosotros. ¿Y a qué voy? Uruguay, por ejemplo, es una selección ganadora. Y no tengo dudas que es una selección ganadora porque tiene el reflejo del 30, del 50, del 24, del 28 o del 2011 cuando ganó la Copa América. Lo tiene en la mente. Sabe que puede ganar y que ha ganado. Y eso sirve para seguir ganando. México ganó medalla dorada en los Juegos Olímpicos de Londres y dice, quiero repetir. Le gané la final a Brasil, quiero volver a ganarle a Brasil. Por eso la exigencia. Gané Copa Oro a Estados Unidos, quiero volver a ganarla a Estados Unidos. Y está perfecto. El Salvador tiene otra realidad. Llegué a un octogonal, quiero seguir en octogonal. Terminé quinto, la próxima eliminatoria, quiero terminar cuarto. Hay más cupos próximo Mundial, quiero ganarme un cupo para el próximo Mundial. Es decir, desde ahí está un poco el crecimiento de uno. Pero igualmente, siga con su selecta. Está haciendo bien las cosas Hugo Pérez. Va por el camino correcto. No veo al Salvador en el Mundial, pero sí le va a servir muchísimo como crecimiento, como fogueo, estos 14 partidos que va a jugar en el octogonal. Y quizás me tapa la boca, nos tapa la boca, da el batacazo y termina llegando al Mundial de Qatar. O termina obteniendo el cuarto lugar y va al repechaje. En el fútbol todo es posible. Hay que creer. Hasta mañana. Es así y punto.